En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio, toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio, que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Así nos lo cuenta Jorge Luis Borges en uno de sus apócrifos más célebres. Y es que, en esa fantasía de una representación exhaustiva, de una correspondencia perfecta entre el mapa y el territorio, anida el sueño, o la pesadilla, de todo formalismo. En efecto, la tradición formalista aspiró a ser ese cartógrafo delirante para el mundo del arte, convencida de que todo lo esencial de una obra residía entre los límites precisos de su marco, en la pura gramática de sus formas. El formalista, cual anatomista de la imagen, se arma con su bisturí conceptual y procede al despiece forense de la obra gráfica. Disecciona la línea, aísla la mancha, clasifica los pigmentos y mide la tensión compositiva. Y no nos equivoquemos, su labor es impagable. Nos lega un vocabulario, una sintaxis visual, sin la cual chapotearíamos en el fango de la pura opinión sentimental. Nos enseña a ver, a desentrañar la forma. Pero su mapa, por detallado que sea, acaba siendo como el de Borges, una réplica inerte que sofoca la vida del territorio que pretendía describir. Ignora, o elige ignorar, el sudor, el olor de la tinta, el sonido de la prensa, los chismes de pasillo y las angustias económicas que palpitan en ese universo que es el taller de grabado. Es aquí donde se vuelve imperativo trascender ese reduccionismo elegante para adentrarnos en una comprensión del taller como un sistema vivo. A ratos caótico, siempre en ebullición. El taller no es un mero contenedor de herramientas, un espacio neutro de producción. Es un ecosistema complejo. Un sistema que es simultáneamente autopoyético, manifestando su clausura operacional en la capacidad de generar sus propias reglas y una identidad única. Y simpoyético, al ejercerse constantemente en relación con otros. Uno de esos sistemas no lineales de los que surgen comportamientos emergentes. Un laboratorio donde se cuecen a fuego lento las transmutaciones de la materia en significado. Donde los saberes técnicos se transmiten de maestro a aprendiz en un murmullo de confidencias. Y, ¿por qué no? Un rizoma del lesiano, una red de conexiones subterráneas e imprevisibles que se extiende mucho más allá de sus muros. Para navegar este territorio vibrante necesitamos una nueva cartografía. Una que no aspire a la imposible exactitud del mapa borgiano, sino a captar la dinámica de las fuerzas en juego. Para ello, proponemos la noción de gráfico-estética, un enfoque que concibe la producción gráfica no como un objeto cerrado, sino como el punto de confluencia, la zona de contacto tectónico entre la materialidad más cruda y la red intangible de significados culturales. La gráfico-estética no se pregunta si importa más la forma o el contexto, pues está por sentado que son las dos caras de la misma moneda. Analiza la forma como la huella visible del contexto y el contexto como la fuerza invisible que ha guiado la gubia del artista. Es donde la intención cultural y la ejecución técnica se han fusionado. Este enfoque nos abre las puertas a la policontextualidad del taller, porque el taller nunca es una sola cosa. Es, simultáneamente, un espacio de producción, casi fabril. Aquí el arte se despoja de su aura para vestirse con el mono de trabajo. Es el territorio de las rutinas, del ritmo constante de la prensa, del olor penetrante de las tintas. Es un lugar donde el cuerpo y el esfuerzo físico se imponen, recordando que toda imagen es primero el resultado de un trabajo material. Un santuario y refugio, al menos así lo concibe el mito romántico. Es el espacio íntimo donde el artista dialoga con sus obsesiones, se enfrenta a sus demonios y busca una verdad personal. Un laboratorio del alma donde la soledad no es ausencia, sino la condición necesaria para la introspección y la creación más pura. Un foro político. Un agora. Lejos de ser una isla, el taller es permeable a su tiempo. Las tensiones del mundo exterior se filtran por sus ventanas y se impregnan en el papel, donde una estampa puede convertirse en panfleto, una xilografía en manifiesto y un aguafuerte en crónica de una injusticia. Así, el taller se vuelve caja de resonancia de los debates sociales, un lugar desde donde resistir, denunciar o soñar otros mundos posibles. Una escuela informal. Mucho antes que las academias, el taller fue el principal centro de transmisión del saber. Un conocimiento que se aprende más por mímesis que por lecciones magistrales, a través del gesto observado, del truco susurrado al oído, del error corregido en el acto. Es una pedagogía de la práctica, donde la técnica se encarna de maestro a aprendiz. Un salón de tertulia y microcosmos social. El taller es también el escenario de una comedia humana en miniatura. En él hierven las alianzas y las rivalidades, los recelos y los afectos, las colaboraciones fructíferas y los secretos a voces. Estas dinámicas humanas, lejos de ser un mero ruido de fondo, a menudo determinan qué se crea, cómo se crea y quién prospera. El taller, en definitiva, es un fértil caos que se resiste a ser encapsulado en una única definición. El mapa del formalista, por tanto, se queda corto no por impreciso, sino por unidimensional. Lo que necesitamos no son mapas del territorio, sino cartografías del instante, ecografías de un organismo vivo que muta, respira, se contradice y da lugar a comportamientos emergentes. La graficoestética, entonces, no es tanto una teoría que cierra, sino una práctica que abre. Una invitación a habitar el taller en toda su polifónica y gloriosa complejidad, a entender que su verdadera esencia no reside en las obras que cuelgan de la pared, sino en la trama invisible de relaciones que las hizo posible.